Hablemos de educación, siempre vamos a hablar de educación. Siempre, tema que nos ocupa, nos debe ocupar nos fascina y además nos preocupa. El tema aprender, la última evaluación aprender, la del 2021, que se conocieron algunos datos y demás. En las últimas horas leía el trabajo de investigación Educar 2050 que realizó Alejandro Ganimian, especialista en educación extraordinario, junto con dos colaboradoras más, que llegó a algunas conclusiones interesantes, develó también que no se ha informado todo lo que ha sucedido con el aprender, no todos los argentinos sabemos lo que está pasando en el país en general, y en parte puso el acento, por sobre todas las cosas, al menos yo rescaté eso, lo que está ocurriendo por nivel socioeconómico, y particularmente lo que nos ocurre en Mendoza, que es, me parece que es lo que hay que apuntarle, por sobre todas las cosas, sacar, no solo ayudar a los sectores más vulnerables a que mejoren su situación, sino rescatar a esos chicos que están fuera de todo, absolutamente todo. Por ejemplo, en matemáticas, los chicos mendocinos están en un 40,7% por debajo del nivel básico y por debajo del básico. Pero por nivel socioeconómico, ese porcentaje sube al 63% en el nivel más bajo. 6 de 10 chicos. Y en el caso de lengua, es un poquito superior, la cosa es peor. Un 42,9 es el promedio de los chicos que están por debajo del básico y por debajo del básico, por el básico y debajo del básico. Y mientras que en el sector de socionivel bajo económico, es el 70,3%. En línea está Jaime Correas, siempre tan atento a los temas de la educación, de la capacitación, fue director general de escuelas y está siempre allí mezclado con este gobierno y la gestión de la Dirección General de Escuelas. ¿Cómo te va, Jaime? Buen día.
¿Qué tal, Marcelo? Buen día, ¿cómo estás?
Bien. Ustedes han estado, como expertos en esto, también han estado siguiendo el Educar 2050. ¿Qué tiene de bueno este informe que es, entiendo, una interpretación de lo que nos dio a conocer el Estado, el Gobierno Nacional sobre el aprender? ¿Qué rescatás vos de esto?
Bueno, este informe, primero aclarémoslo, es de una ONG que se llama Educar 2050,
claro,
que es un grupo de gente preocupado por esto, que hace trabajos para visualizar qué es lo que está pasando. Uh-huh. Este trabajo, un trabajo que ellos venían haciendo hace tiempo, que compara todos los, y si vos ves en el informe ese que vos tenés, uh-huh, al principio compara todos los operativos que se han hecho desde 2016 en adelante.
Claro, 2016 cuando arrancó el aprender, pero también toma desde el 93.
Y después, uh-huh. Exacto, o sea, hace un comparativo desde el 93, pero pone foco en el aprender. De hecho, el título es Panorama General de las Evaluaciones Nacionales de Aprender.
Exacto.
Y muestra algunas cosas muy significativas, más allá de esto de los resultados que vos decías, como por ejemplo, que el aprender se ha ido como achicando en dos situaciones, digamos, en el tamaño de la muestra y en la calidad de la muestra. Ajá. Llegando ya en el de 2021 a ser de una pobreza franciscana. Fíjate que, por ejemplo, del 2016 al 2021 vos podés comparar lengua y matemática, que fue censal. Censal quiere decir que se toma a todos los alumnos, que no se toma una muestra.
Claro.
En sexto grado de primaria, pero a su vez en 2016 vos tenías en tercer grado lengua y matemática como muestra y muestra, que no lo tenés.
Uh-huh.
En segundo y tercer año de la secundaria, lengua y matemática como muestra, y en quinto y sexto año de secundaria, lengua, matemática, ciencias naturales y ciencias sociales. Todo eso que he nombrado último no está en este último, el 2021. Entonces, los investigadores estos, ¿qué es lo que muestran? Muestran que la prueba, sea, es decir, que tenemos un
termómetro
más imperfecto.
Uh-huh. ¿Y esto por qué podría ser? ¿A qué podría responder esto? ¿A pereza? ¿O a no querer evaluar?
Yo creo que esto tiene dos razones. En primer lugar, este gobierno nacional no quiere evaluar porque ideológicamente no cree en la evaluación y la gente que talla fuerte habla en contra de la evaluación. Vos recordá que los gremios nacionales y el SUTE acá, cuando se empezó con un fuerte operativo de evaluación en 2016, llamaron a no contestar, y de hecho hay provincias donde tiene mucha preponderancia el sindicato que no consiguen tener muestras significativas. Neuquén, por ejemplo. Es sí. decir, la cantidad de chicos que responden a la muestra no es lo suficientemente significativo como para obtener resultados, con lo cual también se complica para comparar entre provincias.
Y hay una provincia, Jaime, mucho más desastrosa en ese sentido, que es Chubut. Es decir, ¿cuánto hace que no tiene clases Chubut, no?
Bueno, ni hablar. No tiene clases, no evalúa. Claro. Bueno, es todo un... Si hay una ficción educativa en la Argentina, un simulacro, como dice Guillermina Tiramonti, bueno, en esa provincia ya es una cosa pavorosa.
Esto
bueno,
porque se cree que se estigmatiza al que no, al chico que no alcanzó los objetivos, qué disparate.
Sí, es como cuando Kicillof dijo que no había que medir la pobreza porque estigmatizaba. Claro. Vos te das cuenta que si no solo no medís la pobreza, sino que no detectás dónde está, es muy difícil ayudarla. Ellos creen, porque es todo relato, después no solucionan nada. De hecho, en los últimos 20 años han gobernado durante 16 y la pobreza crece, la desocupación crece, y le echan toda la culpa a un periodo en el cual ellos no estuvieron. Es bastante ingenuo y bastante poco creíble. En educación pasa lo mismo. No es un problema de echarnos culpas entre todos, es un problema de ponernos manos a la obra para solucionarlo. Uh-huh. Para eso tenemos que detectar los problemas, saber dónde están, y en eso sí te quiero destacar que Mendoza tiene un lugar privilegiado. De hecho, este muchacho Ganimian, que es el que hizo el trabajo este, yo lo escuché hablar acá no me acuerdo en qué sala estuvo, hace 15 días, traído por la Dirección General de Escuela, a analizar cifras que nos da el GEM, el sistema que iniciamos en la gobernación de Alfredo Cornejo y que ha continuado Rodolfo Suárez con José Tomás, y dijo, miren, este sistema que les permite a ustedes saber chico por chico qué es lo que le pasa, no existe en la Argentina. Es la única provincia que lo tiene, y de los pocos lugares que lo tiene, en todo el continente.
Ahora yo te cambiaría un poquito la visión.
Importante.
Está bien, sí. en contexto general decir, bueno, Mendoza está bien ubicada, pero somos lo mejor de lo peor, me parece, ¿no?
Es decir, totalmente.
Claro.
La situación general es muy mala para Mendoza y para el resto del país. Yo te diría que Mendoza se puede caracterizar porque está, a diferencia del resto del país, revirtiendo índices fundamentales como es el de la comprensión lectora y de la lectura, merced a un plan que se inició hace 6 años, que se ha continuado, que se evalúa, que se ha movilizado, y en esto un gran mérito de los docentes y de los directivos de las escuelas, porque hay que enamorar con un programa en el sentido de crear una épica, pero después vienen los protagonistas. En este caso son fundamentalmente docentes, directivos, supervisores,
claro,
y en algunos casos, y cuando pueden colaborar, la familia. Uh-huh. Ahora, ahí te doy un dato que está en esta evaluación y que es muy interesante, y yo la verdad que nunca le había puesto foco a esto, y es que Mendoza, en el porcentaje de estudiantes por debajo del nivel básico en evaluaciones censales de lengua, es el tercero que tiene menos chicos ahí. El primero es Ciudad de Buenos Aires, el segundo es Córdoba y el tercero es Mendoza. Es muy sutil esto, porque es poner la lupa entre los chicos que tienen mayor cantidad de necesidades, pues están peor.
Claro.
Esos chicos, nosotros somos los terceros menos peores. Quiere decir que tenemos el tercer grupo más pequeño porcentualmente.
Tercero menos peores, sí.
Uh-huh. Esto es un gran dato. Ojo, somos los que menos tenemos de los chicos más complicados. Quiere decir que tenemos más de los que están menos complicados.
Sí.
Esto en una comparación muy lejos del promedio y muy lejos de otras provincias. Esto, como vos dijiste, es como para decir, bueno, vamos por una senda razonable, pero seguimos estando en un
desastre. Sí, estamos realmente mal. O sea, es que cuando hablo de economía me trenzo con algunos representantes del gobierno, a veces con algunos funcionarios, en un buen debate que tenemos. Si hay alguna cuestión que en lo particular, y respetuosamente digo, le cuestiono al gobierno, es que en materia económica se descanse solamente en la macroeconomía, que la macro es la que genera todos los problemas en general, y lo que es así, lo que algunos decimos también con humildad, es decir, bueno, ¿cuánto se puede hacer para derrotar a esa macro y tratar de salir de esa corriente perniciosa a nivel nacional que te hunde? ¿Cuánto puede hacer Mendoza? Te lo llevo al plano de la educación. Recién dijiste, se están haciendo algunas cosas para salir de esa debacle nacional. ¿Tienen buenos resultados más allá de lo que está diciendo? ¿Y qué es lo que se puede hacer por afuera de lo que indica o sugiere el Ministerio de Educación de la Nación?
Bueno, a ver, muchísimo. En el caso de la economía, yo concuerdo con que la macro es determinante porque hay variables que vos no las manejás. Es decir, vos podés ir a la gestión de los servicios básicos, que son salud, justicia, seguridad y educación, y ahí sí podés actuar. Y te lo condiciona mucho, porque es muy difícil manejar ahí, no manejas ni la inflación ni el tipo de cambio, no, tiene cosas que te condiciona la inversión en cada una de estas cosas. Uh-huh. En educación podés hacer muchísimo. La educación en la Argentina, yo he pertenecido a él, se maneja con el Consejo Federal de Educación, donde están todas las provincias, pero en general las políticas concretas las pueden llevar adelante la provincia. La prueba es el programa de alfabetización Queremos Aprender, que iniciamos en la gestión anterior y que ha seguido en la gestión actual, y que está dando resultados muy notables. Y es la única provincia en el país que lo lleva adelante.
Y tienen, más allá de la cuestión de la dirigencia gremial, porque Baradel a nivel nacional, obviamente, que se ha negado a la universalización de las evaluaciones y particularmente de los docentes. Y aclaro siempre esto, no hablo de los docentes, hablo de los dirigentes gremiales. ¿En Mendoza cómo han logrado sortear esa traba, o la dirigencia ha estado a la altura de los gremios, digo, y ha aceptado que hay que ir por cambios, que hay que ir mirando hacia adelante más que quedarse en cuestiones del pasado vetustas, ¿no?
Yo te invertiría la pregunta y te pediría que me la contestes vos. ¿Vos has escuchado alguna declaración de algún
dirigente? Me hagas meter con los sindicatos.
No, a ver, te lo digo porque es obvia la respuesta.
Claro, sí.
Yo, si querés, me meto. Yo te digo, nunca hacen una propuesta que tenga algo que ver con la calidad de la educación, y evidentemente evaluar tiene que ver con la calidad de la educación.
Lo he dicho yo también varias veces.
Ellos se circunscriben exclusivamente a lo salarial, a algunos temas de condición de trabajo, que está muy bien. El problema es que también quieren cogobernar en lo pedagógico, y es ahí donde supeditan todo a cosas que no tienen que ver con lo pedagógico. Dicho esto, creo que sí, el gobierno provincial está haciendo muchas cosas. Entre otras, bueno, por ejemplo, haber continuado con el GEM, que es algo que se pasa de largo porque parece algo que es así nomás. Marcelo, el GEM, que es un sistema, a ver, analicémoslo, nominal, digital y en tiempo real. ¿Qué significa en tiempo real? Que está metido en un sistema que es digital. Entonces vos tenés hoy la posibilidad de saber, el alumno Marcelo Torres, cuántas evaluaciones hizo, qué día fue a la escuela, qué día no fue, prender una alerta temprano cuando el chico deja de ir. Es decir, una serie de cosas que no es lo mismo tenerlo en una planilla que lo cumple quien se dio cuenta, una buena directora, un buen docente, a tener un sistema que te permite ir monitoreando todo. Y te permite después evaluar y saber, bueno, a ver, tomé 10.000 evaluaciones. De esas 10.000 evaluaciones, ¿quiénes son puntualmente, con nombre y apellido, los que les fue bien, que los que les fue mal? Vos no te olvides que en 2022 las clases para esos 30.000 chicos que tenían las trayectorias más débiles empezaron más de 20 días antes, centrados en ello. Eso no pasó en ningún otro lugar del país, así como no pasó en ningún otro lugar del país. Recordá que en mayo de 2021 se estaba tomando una prueba de fluidez lectora en todas las escuelas de Mendoza, cuando en el resto de las escuelas del país estaban cerradas, supuestamente por la pandemia, y diciendo que no podían estar abiertas. Entonces, que Mendoza vaya mejorando muy levemente, muy incipientemente los resultados, es el producto de buenas políticas públicas llevadas adelante por el gobierno de Suárez y por...
¿Hay alguna... esta es la última que te hago, Jaime. ¿Hay alguna posibilidad de saber qué pasa, si ha mejorado el nivel también de conocimiento y calidad de los docentes? Porque en algún momento lo charlamos con Tiramonte aquí, también en alguna oportunidad con vos, y habían algunas más sombras que luces hacia adelante sobre la capacitación de los docentes, en su etapa de formación incluso.
Bueno, a ver, vayamos por partes. La etapa de formación está clausurada porque los institutos de formación docente son prácticamente inaccesibles para los sistemas. Es decir, no están articulados, no solo en Mendoza, sino en el país, con lo que pasa realmente en las escuelas. Es una cosa preocupante. Y cuando digo eso, digo las universidades por un lado y los institutos de formación docente por otro. Y esto hay que decirlo y hay que empezar a ponerle el foco, porque los pagamos entre todos. Después, en la Argentina no hay evaluación docente, lo cual es una barbaridad. Los sistemas educativos del mundo donde hay buenos resultados, hay evaluación docente. Y después, el único índice que podrías tener de evaluación docente es el desempeño de los chicos. Y ahí vos tenés que hay chicos que están, o sea, hay chicos que tienen una ventaja, porque tienen, vos viste que el nivel socioeconómico es determinante en la educación.
Sí,
entonces, sería de alguna sería de alguna manera injusto comparar un docente que está haciendo una tarea en una situación muy compleja a otro que de alguna manera está cazando en el zoológico, está en el lugar donde están los chicos que algunos hasta ya vienen aprendidos porque tienen un entorno sociocultural que les da ese capital cultural necesario. Entonces, no sería del todo justo. Pero la evaluación hay que entenderla, que no es para ni criticar a nadie ni para estigmatizar a nadie. Y Mendoza es un gran ejemplo.
Sí, sí,
acá
sí.
Se evalúa para mejorar. Y se hacen programas donde se le presta especial atención al que tiene más problemas. Entonces, que hay que cambiar y que hay que hacer evaluación docente, pero no te quepa la menor duda.
Chau, Jaime. Muchas gracias. Que tengas buen día.
Un abrazo, Marcelo. Que estés muy bien. Un gusto.
Hasta luego.